COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se va a reforzar la presencia policial y el próximo jueves habrá una reunión para analizar la situación que se ha generado en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla tras los tiroteos registrados este fin de semana con armas de gran calibre. La imagen que conocimos a través de vídeos caseros desde el sábado por la tarde nos traslada más bien a una zona de conflicto bélico que a un barrio donde simplemente hay delincuencia. Esto nos ha llevado a preguntarnos qué está pasando, qué se está haciendo y de dónde salen estas armas. Vamos con los titulares de última hora. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado un refuerzo de la seguridad en las zonas de las 3.000 viviendas donde se han producido esos tiroteos, ya decimos, con armas de gran calibre, y por lo tanto habrá un mayor despliegue policial en un momento en que no se ha producido todavía ninguna detención.
La competencia de Policía Nacional, y Policía Nacional está reforzando evidentemente ante la situación última que ha ocurrido para ver si da con el paradero de los que puedan portar este tipo de armas para intentar que no haya un aumento que suele ser que ocurra de forma casi automática cuando hay algún tipo de enfrentamiento que después haya algún tipo de revancha.
A los que hemos visto las imágenes del tiroteo con el cielo iluminado por fuego real, nos ha espantado la idea de que estas armas estén circulando por ahí y que caigan sobre todo en manos de gatillo fácil. Como decía una vecina, son personas que no saben arreglar sus diferencias con palabras, siempre con armas. ¿Te puedes imaginar el miedo con el que viven los vecinos del barrio esta situación? Muchos han decidido no salir de casa hasta que los dos clanes enfrentados por asuntos de narcotráfico se arreglen, y eso es una vulneración flagrante del principio de autoridad. Aquí, como hemos hablado otras veces en otros puntos de Andalucía, también está comprometido el principio de autoridad. Según el delegado, estas armas han proliferado entre la delincuencia organizada que tenemos por Andalucía.
Lamentablemente, en todas las organizaciones criminales, no solamente en Sevilla, no solamente en las 3.000, nos ha pasado en la desembocadura del río Guadalquivir, nos ha pasado en Sanlúcar de Barrameda, nos ha pasado en Huelva, ha pasado fuera de Andalucía, en la Costa del Sol, por supuesto. Cada vez hay mayor sofisticación en cuanto a las armas se refiere, y bueno, por lo tanto, no ha sido algo, dijéramos, excepcional.
Bueno, pues a todo esto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado una reunión el próximo jueves con la subdelegación del Gobierno también en la provincia de Sevilla para analizar una situación, ojo, en la que, por ejemplo, la policía local ya ha dicho que no harán el acompañamiento a los servicios municipales a las zonas más conflictivas, sino es con un acompañamiento, a su vez, de la Policía Nacional.
Estaremos todos de acuerdo en que el problema de estos barrios requiere el esfuerzo de todas las administraciones implicadas, Junta, Gobierno, Ayuntamiento, pero en este momento estamos ante un problema único y exclusivamente de seguridad ciudadana que corresponde atajar al Ministerio del Interior. Y esperemos que el próximo jueves el subdelegado nos informe de qué actuaciones va a llevar a cabo el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional en zonas concretas del barrio.
Bueno, pues es la última hora sobre la situación que se ha generado en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla con la utilización de armas de gran calibre. Nos dice que no es del todo correcto utilizar la expresión armas de guerra, aunque seguro que se utilizan en muchos conflictos bélicos. Son las 2:52. Yo soy Dani Trigo. Es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La Comisión de Gestión de la Sequía de la Demarcación del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, provincia de Huelva, ha acordado este martes por unanimidad, tras evaluar la situación actual de la cuenca, mantener la reducción del 25% del volumen de agua para riego agrícola y del 5% en el uso industrial. La semana pasada supimos que la Comisión, en este caso de las cuencas mediterráneas, había propuesto reducir el consumo de agua en la Axarquía y Málaga capital a 180 litros por persona y día, y y A200 en el campo de Gibraltar, la Costa del Sol Occidental y el Levante almeriense. El caso es que ha llegado el otoño y hemos vuelto a hablar de la necesidad de agua en Andalucía. La semana pasada sabes que llovió mucho, pero el agua no ha caído igual para todos. Te pongo dos provincias en contraste. La citada provincia de Málaga esperaba las dos borrascas de la semana pasada como una buena oportunidad para remontar en el nivel de agua embalsada. Una vez más, ha sido insuficiente. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Lo primero que hay que decir es que la borrasca no ha dejado en Málaga tanta agua como en otros puntos de Andalucía. Aquí, por ejemplo, en el embalse de la Viñuela, que abastece a la Axarquía, que es la comarca más seca de la provincia, allí han caído 13 litros por metro cuadrado. Agua insuficiente, en todo caso, para mejorar la grave sequía que padece la provincia, que afronta su séptimo año seco. De media, los embalses de Málaga están al 15% de su capacidad. Hace un año estaban al 20%. Ante esta situación, la Comisión de Gestión de la Sequía ha decidido rebajar el consumo de agua por habitante y día a 180 litros en Málaga capital y la Axarquía y a 200 litros en la Costa del Sol Occidental. Pero hay que decir también que eso apenas tiene incidencia de momento en el día a día de los ciudadanos.
Muy distinto el titular que nos llega desde el norte de la provincia de Córdoba. Los 80.000 vecinos de Los Pedroches y Alto Guadiato estuvieron yendo, si recuerdas, todo un año al camión cisterna a por agua, porque el embalse de Sierra Bollera se había secado y la conducción del embalse de La Colada dio como resultado un agua amarillenta, un agua que olía mal, no se podía consumir. Desde entonces se ha trabajado en la solución para que el agua potable pudiese seguir llegando a todos estos andaluces, pero las lluvias, especialmente del fin de semana, han hecho que el embalse, que estaba seco, el de Sierra Bollera, desértico, haya superado la mitad de su nivel de agua embalsada. COPE en Córdoba, Laura García.
Podemos dar absolutamente por resucitado al pantano de Sierra Bollera. La situación actual, tras el paso de la borrasca Berenice, lo sitúa al 54% de su capacidad. La borrasca Nelson, en Semana Santa, lo devolvió a la vida y devolvió también el agua potable al grifo de casi 80.000 vecinos del norte de la provincia que llevaban, recordemos, un año abasteciéndose a través de botellas que recargaban en camiones cisterna. Ahora las lluvias de este fin de semana han situado en alerta naranja la situación de Sierra Bollera, que ha recibido 120 litros por metro cuadrado y que ahora acumula 21 hectómetros cúbicos según los últimos datos actualizados. A pesar de las lluvias, la Junta y la Diputación de Córdoba continúan haciendo mejoras en la red de abastecimiento del norte de la provincia para evitar volver a complejas situaciones pasadas.
Completamos todo esto con Yolanda Aguilado. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Porque tú has hablado con el experto que está al frente del comité que asesora a la Junta de Andalucía en materia de sequía.
Con Fernando Delgado. Nos cuenta que estas lluvias son buenas, pero todavía no son suficientes. Tiene que seguir lloviendo. Y recuerda que no solamente en otoño.
Pero también hay que tener en cuenta que lo normal es que las lluvias más importantes las recibamos en primavera, ¿no? Finales del invierno y comienzo de la primavera. Estas son sin duda bienvenidas, pero sí tiene que seguir. Tenemos la mitad de la capacidad de embalse, o sea, del volumen de embalse, tenemos la mitad de lo que sería normal. Es decir, tenemos que duplicarlo para poder estar tranquilos.
Pues esto es solo un aperitivo porque Fernando Delgado estará contigo esta tarde a partir de las 8 menos 10, ¿verdad, Yolanda?
Sí, luego
la
hablaremos con él.
La hora de Andalucía en la linterna de COPE Andalucía. La instalación de placas solares está de moda, pero no podemos olvidar que se trata de una instalación eléctrica, por lo que es fundamental contar con una empresa de garantías como Social Energy. Juan Luis Cabeza es CEO y fundador de esta empresa.
Y la gran diferencia es el servicio postventa. Nosotros tenemos un servicio postventa donde en 24 horas cualquier tipo de incidencia la dejamos resuelta, y prueba de ello es que nuestros clientes, más de 8.000 clientes actualmente en toda España, pues nos valoran como un 4,8 sobre 5, tanto en Google como en Trustpilot, con más de 3.000 reseñas. Eso es fruto de un buen trabajo en línea con los fabricantes, y evidentemente, bueno, digamos que los empleados pues trabajan para la excelencia como el cliente como centro, ¿no?
Y pulsamos el ambientazo que hay en Córdoba en la previa del partido que va a jugar esta noche la selección española. Toni Cruz.
La fanzón de la Plaza de las Tendillas ha presentado un magnífico aspecto durante toda la mañana y, por supuesto, las casi 22.000 localidades del Arcángel se llenarán para ver el primer partido oficial de España en la ciudad. Hemos hablado con Sergio Cuenca, un fiel gaditano de la peña Marea Roja, que se recorre vestido de picador el mundo entero para animar a la selección.
Muy bonito, bueno, estábamos asustados porque llegamos ayer y anoche nos cayó la más grande. Entonces pues estábamos asustados, digamos, a ver, pero bueno, el día parece que está sujetado y no estaría muy malote y el ambiente es muy bonito. Aquí es en Andalucía da gloria venir siempre.
Esta mañana Jesús Navas ha sido agasajado en el hotel de concentración de la selección en un acto privado y en la Diputación las leyendas de la selección, representadas por Salva Ballesta, Ito y Juanito, han dado una charla a jóvenes. El vicepresidente de la Federación, Pablo Lozano, nos ha atendido. Para un cordobés como él, el partido resulta especialmente emocionante.
Pues sí, es uno de los días más felices de mi vida y yo lo comparo como cuando eres niño y llega el día de los Reyes Magos, ¿no? Pues yo creo que este es el día de los Reyes Magos de todas las cordobesas, de todos los cordobeses, y no me esperaba tampoco el recibimiento que le dio Córdoba a la selección.